Esta semana en Vaticano seguimos la celebración de la misa del Corpus Christi del Papa León XIV durante su viaje apostólico a España. A continuación exploramos el misterio de la Eucaristía y nos unimos a la procesión eucarística de alumnos y profesores del Angelicum, encabezada por el cardenal Manberti. También nos desplazamos a Francia, a Paray-le-Monial, para descubrir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y cómo ésta se extendió por toda la Iglesia. Por último, descubrimos la historia y el significado del Tantum Ergo, el himno litúrgico compuesto por Santo Tomás de Aquino. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. En su cuarto viaje apostólico al extranjero, el Papa León XIV aterrizó en Madrid el 6 de junio. Durante una semana, el Santo Padre recorrió España, visitando no solo la capital, sino también Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, en un viaje que reunió a millones de fieles en vigilias de oración, misas y encuentros personales. Este viaje del Papa a León es la primera visita papal a España desde que el Papa Benedicto XVI acudiera a Madrid en 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Uno de los momentos más destacados del viaje tuvo lugar justo un día después de su llegada a España, cuando el domingo 7 de junio celebró la fiesta del Corpus Christi en la capital española.
Estamos reunidos en torno a la Eucaristía, el don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros, el que quiso ofrecernos su vida para hacernos entrar en la comunión del Padre y convertirnos en hijos suyos, está aquí como pan vivo bajado del cielo que nos alimenta con la misma vida de Dios, con un amor más fuerte que la muerte.
Más de 1.200.000 personas llenaron las calles de Madrid para asistir a la Santa Misa celebrada por el Papa León en la Plaza de Cibeles. En su homilía, el Santo Padre recordó a los fieles que la devoción a Jesús en la Eucaristía jamás debe enfriarse.
Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
Tanto la misa como la procesión estuvieron acompañadas por un coro y una orquesta formados por unos 400 músicos. La procesión comenzó por la calle Alcalá, una de las arterias principales de Madrid. El recorrido estaba adornado con 16 alfombras florales, 8 a cada lado, elaboradas con más de 30.000 claveles. Numerosos fieles, entre ellos muchos niños y niñas que habían recibido recientemente la primera comunión, se unieron al Papa.
No se trata únicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo.
Tanto en su encuentro con la familia real como en su discurso ante los miembros del Parlamento Español en el Congreso de los Diputados de Madrid, así como ante las comunidades católicas que incluían a sus hermanos agustinos, el Papa León instó a España a no perder nunca la memoria de sus raíces ni el valor para mirar hacia el futuro, además de seguir siendo una tierra de encuentro, cultura, solidaridad y esperanza. El mismo mensaje resonó en la procesión del Corpus Christi en Madrid, en la que el Papa León exhortó a los fieles a aprovechar su potencial para transformar la historia.
Bebamos de nuevo de esta fuente eucarística, que no nos encierra en una devoción privada, sino que nos envía a regar a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza. La gracia eucarística nos transforma, pero también nos convierte en protagonistas de la transformación de la historia y en signo de esperanza para quienes encontramos.
Enseguida volvemos para descubrir el himno del Corpus Christi compuesto por el propio Santo Tomás de Aquino. Entre los muchos cantos e himnos de la Iglesia, el Pange Lingue está especialmente vinculado a la presencia real de Cristo. Es el himno que se canta durante la bendición del Santísimo Sacramento, cuando la Eucaristía se expone para la adoración. El himno es una oración de adoración a la Sagrada Eucaristía, un misterio tan grande que ha dejado a algunos con dudas e incertidumbres a lo largo de los siglos.
En 1263 había un sacerdote bohemio que vino de Praga a Roma para orar mucho y pedir al Señor que le iluminara sobre el misterio eucarístico. Vino a Italia y, al llegar a Roma, sus dudas se disiparon, por lo que pensó que había encontrado alguna clave para comprender este misterio. Sin embargo, mientras regresaba a Praga, se detuvo en Bolsena, una pequeña localidad del centro de Italia, y sus dudas comenzaron a reaparecer. Decidió celebrar la misa en la parroquia local, en la iglesia del lugar, y de repente, mientras manipulaba una hostia consagrada, se dio cuenta de que ésta goteaba unas manchas de sangre sobre el corporal, es decir, el paño de tela fina que se supone que contiene la Eucaristía durante la misa. Quedó tan conmocionado y asustado que, al terminar la misa, decidió guardar el corporal y contarle al Papa lo sucedido.
La providencia quiso que el Papa, por razones de seguridad, residiera en la cercana ciudad de Orvieto. Al enterarse del milagro eucarístico de Bolsena, se sintió conmovido por el recuerdo de un encuentro extraordinario que había vivido algún tiempo antes y comprendió la importancia de lo que estaba sucediendo.
El Papa Urbano IV fue precisamente una de esas personas que conoció personalmente a Santa Juliana de Corbillón, la santa, la monja agustina, que difundió la devoción y el culto del Corpus Christi. Al principio, el Corpus Christi solía ser una fiesta local en la diócesis de Lieja, en Bélgica, y Urbano IV tuvo la oportunidad de conocer a la hermana Juliana cuando aún vivía. Por lo tanto, sabía de la importancia de celebrar el Corpus Christi a nivel local. En la Edad Media hubo intensos debates teológicos en los que se aplicaban erróneamente categorías filosóficas para comprender la naturaleza del misterio eucarístico. En aquella época se comprendía realmente que la razón, cuando se empleaba adecuadamente, puede ayudarnos a comprender el misterio de Dios, o al menos a vislumbrarlo mejor. Pero también eran conscientes del peligro de que un uso erróneo de la razón pudiera, en cierto modo, condicionar nuestra comprensión de los misterios cristianos. De manera que no se trataba solo de una cuestión de piedad popular y devoción de una sola región como Bélgica, sino que era algo que realmente importaba a todo el mundo cristiano.
Una vez que el Papa Urbano IV confirmó la autenticidad del milagro de Bolsena, convocó a dos de las mentes teológicas más brillantes de la época, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, ambos presentes en Orvieto, para componer el oficio litúrgico de la fiesta. Pero según la tradición, la elección entre ambos no se dejó solo en manos del hombre.
Cuando San Buenaventura entró en la sala donde Santo Tomás de Aquino estaba componiendo su propio himno, vio que una paloma le dictaba las palabras y, presumiblemente, también la melodía a Tomás. Esa paloma, por supuesto, era una especie de símbolo del Espíritu Santo, y dado que existía una clara inspiración divina, San Buenaventura decidió abstenerse de presentar su propia composición al Papa. Así pues, cedió la palabra, por así decirlo, a Santo Tomás de Aquino, quien fue entonces elegido como el autor del oficio litúrgico del Corpus Christi.
En este contexto nació el Pange Lingua. Hasta el día de hoy, el querido himno eucarístico acompaña las celebraciones eucarísticas, la adoración y la bendición en todo el mundo, en particular sus dos últimas estrofas que se cantan habitualmente bajo el título de Tantum Ergo. Gracias al genio poético de Santo Tomás de Aquino, el himno sigue acercándonos al misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía.
Me llama mucho la atención el hecho de que Santo Tomás de Aquino alabe el Santísimo Sacramento de una manera muy poética y, sin embargo, preste mucha atención a la dimensión especulativa del misterio. Así pues, es muy consciente de que nuestros sentidos no bastan para percibir el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Como seres humanos, siempre partimos de los sentidos para conocer. Sin embargo, el Señor puede ayudarnos a ver lo invisible en virtud de la fe sobrenatural. Así pues, se ve cómo es realmente consciente del orden natural y, al mismo tiempo, del gran milagro de que el Señor intervenga en el orden natural a través de sus poderes sobrenaturales.
Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, restet fides supplementum sensum de.
Al pronunciar las palabras de la consagración, el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, transforma la sustancia misma del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
El milagro eucarístico es el momento más importante de la liturgia católica. Detrás de él se esconde el misterio de la fe, en el que a través de la consagración, el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Los padres de la Iglesia, los primeros teólogos cristianos, señalan que si Dios es lo suficientemente poderoso como para sacar algo de la nada, para crear a partir de materia inexistente, entonces también es lo suficientemente poderoso como para tomar lo que ya existe, el pan y el vino, y transformarlo en su propio cuerpo y sangre, en algo esencialmente diferente. Y lo hace por nuestro bien, para alimentarnos, de modo que podamos acercarnos a Él, entrar en su propia vida y ser elevados a través de la comunión.
El misterio de la Eucaristía puede resultar inquietante incluso para los más devotos, pero tal y como se menciona en el Evangelio de Juan, los propios discípulos de Jesús quedaron conmocionados.
After Jesus talked about his presence,
después de que Jesús hablara de su presencia en la Eucaristía y de comer su carne y beber su sangre, muchos discípulos se marcharon. Jesús los dejó marchar. No les llamó para decirles, «Esto es solo un símbolo o solo estoy utilizando una metáfora». Los dejó marchar. Y la reacción de Pedro debería ser la nuestra. «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna». Básicamente, Pedro estaba diciendo, «No entiendo exactamente cómo funciona esto, pero confío en ti, confío en tu palabra. Y si insistes en esto, es que debe ser verdad, pues tú tienes el poder de hacerlo».
You insist on this, then it must be true, and you have the power to do it.
Durante siglos, la celebración del Corpus Christi ha llenado las calles de las ciudades, llevando el Santísimo Sacramento al pueblo. Entre las numerosas celebraciones que tuvieron lugar en Roma, los estudiantes, profesores y clérigos de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino se reunieron para su procesión eucarística anual. La celebración, dirigida por los estudiantes en la universidad, fue presidida por el cardenal Dominique Mamberti, prefecto de la Signatura Apostólica, y conmemoraba 25 años de adoración eucarística. En la homilía, el cardenal recordó a los fieles la importancia de la adoración eucarística fuera de la misa y se refirió a la Eucaristía como la prueba física de la resurrección de Cristo.
Lo riconosciamo presente nel pane e nel vino.
Lo reconocemos presente en el pan y el vino, verdaderamente presente bajo las especies eucarísticas. Esto es parte integral de nuestra fe. De lo contrario, nuestra fe queda en nada. Porque si Cristo no está presente en el pan y el vino de la Eucaristía, significa que no ha resucitado. Y como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.
Si Cristo no ha resucitado, vana es la nuestra fe.
Santo Tomás de Aquino escribió extensamente sobre la Eucaristía y su importancia en la vida de la Iglesia. Thomas Joseph White, padre dominico, rector del Angelicum, describió la influencia de Aquinate en la comprensión de este misterio de la fe.
Santo Tomás, según la mayoría de los criterios, escribió los tratados más profundos sobre la Eucaristía en la historia de la Iglesia. El doctor Angélico, tras contemplarlo en profundidad, comprendió parte de este misterio y escribió sobre él. Así, cuando nuestros estudiantes trabajan aquí su pensamiento sobre la Eucaristía, adquieren una apreciación más profunda de la misma, además de la capacidad no solo de orar más profundamente, sino también de comunicar y explicar este misterio al mundo actual como misioneros del siglo XXI.
Durante 25 años, los estudiantes del Angelicum han tenido la oportunidad de visitar el Santísimo Sacramento entre clases. Una de estas estudiantes, Marcia van der Staten, describió el impacto de la adoración en la vida de fe de sus compañeros de clase.
Solo llevo 4 años en la universidad, pero a lo largo de los años creo que he visto cómo cada vez más personas han llegado a conocer a Jesús y han crecido en su fe por poder dedicar tiempo a la oración, en concreto a la adoración ante el Santísimo Sacramento. Sin duda, diría que tras el breve periodo en el que he podido observarlo, esto ha tenido un gran impacto en las personas que conozco, en las personas que he observado y, sin ninguna duda, también en mí.
En breves instantes regresamos para explorar la profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El amor inquebrantable de Cristo por la humanidad se manifiesta no solo en la Eucaristía, sino también a través de numerosas devociones, entre las que destaca de manera especial la devoción al Sagrado Corazón. Aunque hoy se practica en todo el mundo, especialmente durante el mes de junio, esa devoción nació en la pequeña localidad francesa de Paray-le-Monial. Allí Jesús reveló por primera vez su Sagrado Corazón a la monja de la Visitación, Santa Margarita María Alacoc, en 3 apariciones diferentes.
La primera tiene lugar el 27 de diciembre de 1673. El Señor le muestra su corazón y ella descansa durante largo tiempo sobre el corazón de Jesús. Entonces el Señor toma su corazón, lo sumerge en el suyo y le da un corazón nuevo, un corazón ardiente, en llamas. En 1674, el Señor se le aparece de nuevo, no con un corazón sangrante, sino con un corazón ardiente. Y en lugar de las 5 llagas, hay 5 soles. La fuente de este fuego es el horno del corazón. El Señor declara una vez más su amor y se queja de la ingratitud y la indiferencia.
En La capilla de la Basílica del Santuario, donde tuvieron lugar las apariciones y donde está enterrada Santa Margarita María, el Señor le pidió que recibiera la Sagrada Comunión con frecuencia, especialmente el primer viernes de cada mes. También le pidió que dedicara una hora santa de reparación los jueves por la noche, de las 11 de la noche hasta las 12, meditando sobre su agonía en Getsemaní y acompañándolo en su dolor. Pero es la tercera aparición, sin embargo, la más conocida.
La tercera aparición tiene lugar en junio de 1675. El Señor se le aparece de nuevo ante el Santísimo Sacramento y le dice: «Contempla este corazón que tanto ha amado a los hombres». A continuación, le pide, como acto de reparación y amor, que establezca una fiesta en honor a su Sagrado Corazón en la Iglesia Católica.
Al principio nadie daba mucha credibilidad a Santa Margarita María Alacoque cuando hablaba de sus visiones. No fue hasta que San Claudio La Colombière, el sacerdote jesuita al servicio de la comunidad local, confesor del convento y director espiritual de Santa Margarita María, la ayudó para que la devoción fuera paulatinamente ganando aceptación poco a poco y así comenzó a extenderse.
Al poco de iniciarse la relación, creyó en la autenticidad de sus apariciones, convirtiéndose en su incansable defensor y promotor. Poco después de su partida, en algún momento posterior a las apariciones iniciales, Margarita María tuvo otra visión en la que se le apareció Jesús, y también vio a San Claudio de la Colombière junto al Señor. De hecho, el Señor le dijo que él sería la persona a través de la cual la Compañía de Jesús se convertiría en la organización encargada de difundir y propagar esa devoción.
Con la ayuda de obispos y asociaciones laicas, muchos jesuitas trabajaron incansablemente para extender el reinado del Corazón de Cristo mediante el establecimiento de cofradías dedicadas al Sagrado Corazón. Poco a poco, especialmente tras la aprobación e institución de la Fiesta del Sagrado Corazón por Pío IX en 1856, se construyeron iglesias y altares en todo el mundo, incluida Roma, donde se erigió su primer santuario internacional en honor al Sagrado Corazón.
Esto es stato il primo tempio eretto a Roma. Con la devoción, ¿eh?
Gracias a esta devoción se construyó la primera iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en Roma, con la intención de que, desde aquí, desde el centro del cristianismo, esta devoción pudiera difundirse por todo el mundo.
Dada esta devoción a todo el mundo.
Tras la muerte del Papa Pío IX, el Papa León XIII se hizo rápidamente cargo del proyecto para terminar la construcción de la basílica y continuó promoviendo la devoción a lo largo de su papado. Elevó la fiesta del Sagrado Corazón a solemnidad, aprobó su letanía y en 1899, en un acto histórico, consagró a toda la Iglesia y la humanidad al Sagrado Corazón.
El Santo Padre explicó por qué quería consagrar el mundo al Sagrado Corazón. Básicamente se preguntó, ¿qué es la consagración? Respondió que es la ofrenda y la unión de uno mismo con Cristo, así de esa manera tan sencilla. También dijo que al igual que todos nuestros actos, cuando nos ofrecemos, cuando nos unimos a Cristo, en cierto sentido, le damos permiso a Dios para actuar con mayor fuerza en nuestras vidas, y más aún cuando lo hacemos de manera pública y coordinada, no solo como una unión y ofrenda individual de cada persona.
En muchos sentidos, el poder de la devoción se refleja en las promesas que Jesús hizo a quienes se consagran a su Sagrado Corazón, incluyendo el don de la paz en sus hogares, la fortaleza en las pruebas de la vida y el consuelo en el dolor. Por encima de todo, prometió la gracia de la perseverancia final a quienes recibirán la Sagrada Comunión los primeros viernes de 9 meses consecutivos. Aunque la devoción al Sagrado Corazón sigue viviéndose en todo el mundo, Paray Le Monial sigue siendo un lugar único para los peregrinos que buscan encontrar el amor de Dios.
Aquí, en Paray Le Monial, experimentamos que el Señor nos ama. Especialmente en la adoración eucarística y en el sacramento de la confesión, nos encontramos con ese amor misericordioso. Otra experiencia que se vive aquí es la transformación de nuestro corazón. Quizás no de la forma mística en que la vivió Santa Margarita María, pero el Señor toma cada uno de nuestros corazones de piedra, los sumerge en su corazón y nos regala un corazón nuevo.